del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Miranda, bienvenida a Radio Nacional. Silvia Noviesky y equipo te saludan.
Buen día, muchas gracias. Gracias por la nota.
Gracias a vos, Miranda, por acceder a hablar con nosotras. Bueno, nosotras veníamos siguiendo ya el tema desde hace rato, ¿no? Y decíamos, ojo con este caso, porque por lo menos a mi percepción, lo que veía Miranda es que era un caso que confuso, ¿no? Por lo menos desde el inicio, confuso, porque la familia era la única la que estaba denunciando. Acá la voz de la protagonista hasta ahora ni se escuchó. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, sabiendo, también veníamos siguiendo que la Superintendencia de Servicios de Salud también venía advirtiendo que Salta era una de las que tenía más denuncias, ¿no? Por obstáculos. Entonces, antesala a todo esto, después apareció este caso, que leyendo un poco la nota, bueno, Miranda, vos al principio creíste que todo era una versión de medios, ¿no? Que estaban en contra. Sí. Hasta que después leíste que habían pedido tu detención.
Tal cual, así fue. Fue exactamente así, una vergüenza total. Es increíble cómo la paciente, yo y los familiares estamos siendo usados políticamente por la concejala Claudia Subelsa y por la legisladora Fiore, que ellas están militando en contra de la ley de aborto y usan argumentos espurios, mintiendo de la paciente, mintiendo de mí, mintiendo de la práctica médica, y no les importó nada. Expusieron a la paciente mediáticamente. Quisieron verme presa mucho tiempo. Quisieron sacarle una médica profesional al hospital de Tartagal, que, dicho sea de paso, nos faltan un montón de médicos y no les importa nada. Ellos no pueden, son servidores públicos, viejo. Yo soy médica, honro mi salario, yo estudio para mis pacientes, yo trabajo para ellos. Ellos no están honrando su salario, le pagamos todos. ¿Cómo puede ser que una legisladora como Fiore, como Claudia Subelsa, concejala, hagan que metan presa a una médica de manera ilegal para defender sus intereses personales?
Y acá, por favor, acá nos detenemos.
Yo voy a explicar una cosa.
Eso, a ver.
Yo voy a explicar una cosa. El tratamiento para interrumpir el embarazo es autoadministrado. Se ponen pastillas abajo de la lengua por media hora, que es el misoprostol, y luego se tragan. Tienen que estar sí o sí media hora abajo de la lengua, porque si se traga directamente el estómago las inactiva. Y se hace cada 3 horas hasta que se produce la expulsión. Ese es el tratamiento. No es el quirófano. No lo hacemos por vía vaginal, porque es más incómodo, es autoadministrado. Que alguien me explique. ¿Cómo hago yo para obligar a una mujer a hacer ese tratamiento? Punto número uno, porque es una de las causas que apela el fiscal y el juez para detenerme.
Yo acá voy a hacer una aclaración, Miranda, para quien no esté en actos de este caso, ¿no? Estamos hablando del caso que con 22 semanas una joven de 21 años fue a pedir el acceso a la ILE, la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y Miranda, con un equipo médico, porque eso es otra cosa también que acá no se aclaró, un equipo médico es el que también evalúa la situación. No es que Miranda dice, bueno, dale, te lo hago, vení, pasa, ¿no? Digo, hablando de la doctora, que en este caso que es Miranda. Entonces había un equipo médico y a partir de después de que se hace esta interrupción, la familia de la joven es la que denuncia y dice que ella se había arrepentido. Por eso es que también es la aclaración acá de la doctora de cómo es el proceso, ¿no?
Exacto. Entonces, el proceso es de esa manera. Yo no voy a hablar de la historia clínica de mi paciente porque no corresponde, porque hay una causa abierta y porque no voy a violar la confidencialidad que le debo. Entonces, el tratamiento es autoadministrado. Es imposible que alguien obligue a una persona a abortar. Y otra cosa, ¿qué móvil va a llevar a un médico a obligar a una paciente a abortar? ¿De qué estamos hablando? Lo que circula en los medios es casi como que si yo hubiera metido la mano y sacado el feto de adentro y lo asfixié abajo de una almohada. Es una locura. Aparte de eso, más allá de esa ridiculez, lamentablemente el fiscal y el juez avalan la versión de que yo obligo a alguien a abortar cuando es un tratamiento autoadministrado. O sea que médicamente eso no tiene sentido. Legalmente tampoco, ¿por qué motivo? Con todo el escándalo que hizo la Subelsa el martes a la mañana, la jueza de garantía de Tartagal, preocupada por la insistencia de esta mujer, llama por teléfono al gerente de mi hospital y le pregunta, ¿qué está sucediendo? Suspendamos un poco a ver qué está pasando, porque está teniendo mucha repercusión. Lógico, a ver qué pasa. Cuando le cuenta el doctor las causales, todas las valoraciones de los distintos profesionales, la jueza entiende que es legal y autoriza a continuar con el procedimiento. O sea que es mentira. como dice mi acusación, que las causales no están bien justificadas, porque a mí por dos motivos me ponen presa, porque dicen que la obligo a abortar, cuando la... Bueno, no voy a hablar de... discúlpeme. Cuando dicen que la obligo a abortar, y cuando dicen que no era legal. Entonces esas dos cosas no son ciertas. Entonces, que explique la legisladora Fiore y la Subelsa cómo puede ser que si todos les estamos pagando para que hagan su cargo público, que para que ejerzan su función como funcionarios públicos, pongan presa a una médica, dejen sin médico a la zona. Ustedes no saben la cantidad de gente que yo atiendo por semana. No se imaginan la cantidad de casos en los que estamos atrás como equipo médico, en donde uno menos se siente un montón. Somos todos imprescindibles acá, viejo.
Bueno, y esto también, ¿no? Hay que decirlo. Miranda hizo su residencia en el Posadas, se recibió con honores en la UBA e eligió irse a Tartagal, al norte, donde más hace falta. Y allí está dando batalla, una batalla que nosotras obviamente se darán cuenta que apoyamos, ¿no? Cada uno después hace su valoración que quiera, pero por lo menos sí dejar en claro cómo se hizo este proceso para poner, porque se dijo un montón de cosas como esto, ¿no? Que más o menos se mató, ¿no? A un bebé. Eso es lo que están queriendo decir, como que Miranda lo acaba de decir ella. Pero no fue así. Si podés explicar por favor, también, Miranda, ¿cómo es el proceso, no? Ella firma, por ejemplo, estar de acuerdo.
Yo
¿cómo
no
también
voy a
es el proceso?
De la historia clínica, lo que yo digo es que...
No, digo, como genéricamente, hablando del proceso genéricamente.
Informado, porque siempre hacemos firmar consentimiento informado para Salacire, porque lo dice la ley, porque nosotros nos estudiamos los protocolos de memoria, porque nosotros honramos nuestro cargo público. Yo soy agradecida de trabajar por el Estado y ser una funcionaria pública. Viejo, que hagan lo mismo ellos. Yo como médico estudio para mis pacientes. Ustedes, legisladores, también su trabajo.
Hay un consentimiento que se firma.
¿Cómo?
Hay un consentimiento que se firma, digo, para
pero
poner
claro,
un poco en claro, ¿no? Las confusiones,
claro,
la información cruzada.
Informado, desde ya que sí. Está la valoración del equipo interdisciplinario. La causal está perfectamente justificada. Y esto es un típico caso de law firm, en donde se meten los políticos, como Fiore y como Subelsa, porque no son todos los políticos iguales. Estos sí son deshonestos. Estos sí no están honrando su cargo público. Se meten para defender sus intereses personales, porque ellos están militando en contra de la ley del aborto. Uh-huh. ¿Sí? Ellos han presentado, entiendo yo, Fiore, la inconstitucionalidad de la ley de aborto, y está en esta movida política, y está usando este acto. Lo está usando, espérenme que me están trayendo un presente. Muchas gracias. Estoy hablando en una entrevista, ya va. Gracias, muchas gracias. Me dejan ahí. Perdónenme, porque yo recibo cariño del hospital todo el tiempo. Yo camino por el hospital y todo el mundo me apoya y me besa. Viejo, la comunidad de Tartagal me banca a mí. Lógico, hace 2 años y 3 meses estoy trabajando acá. Y esta gente no le importa 3 carajos y me quiere ver presa. Uh-huh. Entonces, están litigando para militar en contra de la ley de aborto y lo están haciendo con argumentos deshonestos y no les importa las consecuencias sobre la población. Y tienen que entender, como Fiore, que nosotros somos funcionarios públicos, que nos está pagando el Estado para servir a la comunidad, no para servirnos de la comunidad. Entonces acá no se puede defender un interés personal y que te importe todo, que no te importe nada, uh-huh. ¿Sí? No puede suceder que no les importe la paciente que sufrió, que no les importe que yo vaya presa, que no les importe el laburo que venimos haciendo.
Se revictimizó una...
Personales. Porque... Y voy a contar otra cosa en paralelo que sucedió acá. Porque no fue solamente el poder de fuego que tenga su Elsa o Fiore para defender sus intereses personales. Acá también hay otra cuestión, y acá voy a explicar por qué las compañeras de la red decimos que tenemos una justicia patriarcal. En octubre del año pasado, yo le hice una denuncia penal de oficio a un ginecólogo de mi hospital.
Cornejo.
Porque abusó de una menor. Exacto. Porque abusó de una menor en contexto de aborto clandestino, porque ella le solicita la interrupción y él le dice, o me das 20.000 pesos o tenés sexo conmigo 3 veces por semana y abusa de ella. Entonces yo hago la denuncia penal de oficio, en donde la justicia nunca actuó y dejaron a un ginecólogo que en ejercicio de su función como médico abusa de las mujeres y no le han ni suspendido, ¿sí? Y recién en marzo de este año, cuando sale a la luz mediáticamente porque nos topamos con otro caso clínico igual que el que yo asistí el año pasado, con el mismo modus operandi, detectado por otras profesionales, compañeras del hospital, hemos hecho una carta administrativa sellada por 4 profesionales para exponer la situación vergonzosa. ¡Basta! ¿Dónde está el principio precautorio para proteger a las mujeres?
Mientras vos haces algo que permite, la ley,
que abusa. Y después de eso, a mí, que yo cumplo con la ley y con los derechos de las mujeres, me ponen presa de manera ilegal. Entonces ahí decimos que la justicia es fatal. Y voy a decir más. Cornejo estaba de guardia el día que la paciente expulsó. Y el abogado de él es el abogado de la familiar que me denuncia.
Rambert Ríos.
Sí. Todo lo que digo es información certera y pública.
Sí, sí, sí. También se estuvo conociendo el fin de semana sobre esto, ¿no? Sobre quiénes son los que están aquí. Y yo insisto, los que denuncian es la familia de la joven que estuvo desde el inicio. Yo esto me hago cargo porque también está bueno que vos respetes, ¿no? a la paciente Miranda, pero de esto me hago cargo yo, que desde el inicio no querían que ella abortara, ¿no? Entonces, incluso dicen de que ella mintió que se fue a hacer un trámite y se fue al hospital. Entonces, estamos hablando de que la familia, hasta ahora, la voz de ella no se supo. Ahora, yo decía, aún si hubiera sido así, Miranda, aún si hubiera sido todo así como lo contaban, pongámosle, ¿es necesario que revictimicemos a alguien que pasó por eso?
Alguien que me explique cómo hago yo para obligar a una mujer a abortar, por favor. Que alguien me explique. Que alguien me explique seriamente cómo hace un médico para obligar a un adulto a abortar. Por favor. Que alguien me lo explique.
Miranda, decís que recibís mucho apoyo y también aprovechar para hablar, ¿no?, sobre tu trabajo allí en Tartagal. Es una de las zonas.
Voy a aclarar esto. Esto no se trata de discutir la ley de aborto. Porque acá, en Tartagal, la mayoría están a favor de los pañuelos celestes. Y todos me apoyan igual. No se trata de eso. Estamos hablando de otra cosa. La ley existe. Esto es un escándalo judicial. Sin precedentes en la ciudad de Tartagal.
El fiscal Gonzalo Vega, fiscal Gonzalo Vega decía que habían suficientes pruebas, ¿no?, para decir que no estaba justificada la ILE, la interrupción legal del embarazo, que se puede hacer a partir de las 14 semanas. Él decía que no había suficientes
en la investigación. Porque la jueza de garantías, cuando habló con mi gerente, dijo lo contrario. Y nosotros, los que trabajamos en salud pública, distinto del señor Vega, nos aprendemos los protocolos de memoria y sabemos cómo se justifican las causales, porque nos dedicamos a esto, porque hacemos nuestro trabajo de manera responsable, porque somos funcionarios públicos y trabajamos para la gente. Les pido al fiscal que haga lo mismo, al juez que haga lo mismo, a Fieres que haga lo mismo y al concejal a su vez que haga lo mismo. Honremos los cargos públicos, son importantes, son para la gente, no para nosotros.
Miranda, aprovechando que tenemos el micrófono y toda la atención, hablar sobre también lo que, cómo es el día a día, ¿no? Allí como una doctora que ejerce esta función. Porque nosotros siempre decimos, en el norte están la mayor cantidad de, por ejemplo, barrios populares, que se le dice elegantemente que son los asentamientos. También se dice que es donde más embarazo adolescente hay, por ejemplo. Contanos vos cómo es el día a día allí.
Sí, bueno, lo que respecta a la atención de los pacientes, obviamente, yo formo parte del equipo de la Residencia de Medicina Familiar. Nosotros trabajamos mucho con las poblaciones más vulnerables en los centros de salud, todo el tiempo trabajando con problemáticas sociales muy graves, muy intensas, muy difíciles de resolver, muy difíciles de poder ayudar al paciente, pero estamos todo el tiempo tratando de darles una mano. Ellos cuentan con nosotros, nos vienen a buscar, hacemos los seguimientos con pueblos originarios, con las personas que no son de pueblos originarios también, lógicamente. Garantizamos acceso a la medicación, a los tratamientos, a los diagnósticos. Como somos residencia de medicina familiar, estudiamos los casos clínicos, no despachamos pacientes, etcétera. Nos importa todo lo que hacemos. Y lo hacemos todos los días y el día a día, depende de qué día, uno va rotando por distintas áreas del hospital, porque al formar parte de una residencia de medicina familiar hay distintas rotaciones que uno tiene que cumplir. Y a esto también voy a decir algo, que si bien me liberaron el viernes, yo no puedo salir de Tartagal. No puedo salir de Tartagal y yo tenía planificada una rotación en octubre para aportar al programa de tuberculosis en Santa Victoria Este. Y no sé si lo voy a poder hacer. ¿A ustedes les parece? Con la problemática de tuberculosis que tiene ese lugar y tiene solo 3 o 4 médicos trabajando. Y yo iba a ir a darles una mano. Activar el programa de tuberculosis. Ni eso les importa. Ahora, yo no sé si puedo hacer eso. ¿A ustedes les parece?
No, según lo que entiendo, te tenés que quedar en Tartagal, así es. Pero
más... Tengo que quedarme en Tartagal, a menos que, con un permiso, el juez que ordenó mi detención me lo autorice.
Que eso también, ¿no? El juez que ordena la detención es el juez del caso Juana, que sigue ejerciendo. Son cosas insólitas. El juez del caso Juana, el caso Juana es aquel de la nena, si se acuerdan, que fue violada en banda, que tenía un pequeño retraso madurativo, una nena huichí, que él no quería que aborte, ¿no? Entonces, digo, como antecedentes, ¿no? Para entender quién es quién. Por eso yo digo, en la aldea nos conocemos, sabemos quién es quién. Entonces, por un lado tenemos este juez que aprueba, por otro lado tenemos al abogado Ramber Río, que también representa al ginecólogo que fue denunciado por abuso. Quien denuncia es la familia de la joven, nunca la joven. Hasta ahora no se sabe la voz de la joven, que también además firmó una autorización, ¿no? Como lo dice aquí Miranda. Miranda, igual vos... más allá que no puedas salir ahora de Tartagal, tu idea es seguir firme allí en Tartagal con tu labor.
Yo tengo un cargo de 4 años y voy por 2 años, 3 meses, me falta más. Yo estoy trabajando acá y me estoy criando en la zona.
Miranda, ¿recibiste apoyo de todos lados?
De todos lados.
Sí, ¿nos podrías contar alguno inesperado? Increíble.
Y la verdad es que fue inesperado, fue todo tan vertiginoso, tan raro, tan extraño para mí, imagínense. Escribo a la mañana que me están poniendo preso y se gatilló una cosa increíble y me liberaron las compañeras, los pacientes, los familiares, toda la institución del hospital. Ustedes no saben, y eso también lo quiero decir, el sufrimiento, la angustia que tenía la gerencia, la subgerencia, gerente de atención a las personas, mi instructora, la gente que estaba trabajando en el hospital, cuando eso estaba sucediendo, tampoco les importa eso. Tampoco, el sufrimiento de todas, mis compañeras que estaban hechas bosta, saliendo a hablar en la tele para defenderme, para que me saquen presa porque no lo podían creer, no les importa nada. ¿Y cómo atiende uno así a la gente?
Es como un intento de disciplinamiento.
¿Cómo están poniendo presa una compañera tuya que sabes que nada te dan? ¿Cómo seguís trabajando después de eso?
¿Crees que es un intento de disciplinamiento también?
Es un montón de cosas. Obvio que es un intento de disciplinamiento, porque yo soy la única que garantiza el cumplimiento de la IDIL en la zona. Entonces, si a mí me dejan presa, ellos están por arriba, aparentemente, de la Constitución y de las leyes nacionales. Y digo, bueno, acá el médico que cumpla con la ley va preso. Entonces, sale la ley, yo no estoy de acuerdo, pero tengo algo de poder político local y te pongo presa. Ah, mira vos, así están funcionando. Ellos están en contra de la ley y como yo la cumplo, me ponen presa. Mira qué bien. Ahora, yo me pregunto, porque yo soy médica y tuve esta repercusión a nivel nacional gracias al movimiento feminista de ella. ¿Qué pasará con otros presos, viejo, que no tienen este mismo poder de mediatización? ¿Cómo está funcionando nuestra justicia? ¿Qué hay de todas las mujeres abusadas y donde no se dan causa su denuncia? ¿Qué pasa que hay un ginecólogo que sigue en ejercicio de funciones que como ginecólogo abusa de las mujeres y ni siquiera se lo ha suspendido por ese motivo? Porque esto abre también otro paraguas, che. Porque esto me está pasando a mí y gracias a que soy médica, que soy especialista, yo ya estoy libre. ¿Y el resto? ¿Qué es esto?
Sí, y Cornejo, el ginecólogo Cornejo sigue ejerciendo tranquilo también.
Obvio,
allí, ¿no?
Él estaba ejerciendo en el hospital cuando la paciente expulsó, estaba él de guardia, nunca lo suspendieron por lo que hizo. Ahora, aparentemente, creo, tengo entendido, este tipo cuando vio la carta que nosotros le presentamos, no la firma y se va de carpeta médica. Estando de carpeta médica, vuelve a trabajar al hospital público para atender a una paciente del privado, porque son completos. No.
Sí, no lo hacen,
en el privado y terminar asistiendo en el hospital público y cobrarle, es bueno. Haciendo eso, de ahí sale otra denuncia del hospital, porque eso no lo podés hacer. Cuando estás de carpeta médica no podés atender en el privado e ir a llevar tu paciente del privado al público. Entonces, como él hizo eso,
qué
sí, recibió una especie de sanción, pero no por lo otro.
Claro, claro, por el sector público cero. Y privado nada más
terminó. Si se entiende. Desde el minuto cero que se presente esa carta administrativa, ese señor tiene que dejar de ejercer.
Estamos hablando de Marcelo Cornejo, el ginecólogo que fue denunciado por abuso.
Cuatro profesionales diferentes del hospital hablando de dos casos distintos, separados en el tiempo con el mismo modus operandi. Esto no es animosidad contra nadie, es algo grave.
Miranda, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu testimonio y por tu trabajo allí en el norte. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Ahí estábamos compartiendo el diálogo en Sin Protocolo con Miranda Ruiz, médica residente en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.
Vehemente, ¿no? El testimonio, pero también muy claro. Acá poniendo luz, se firmó.